Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Nos aquí en el teatro, Caras y Caretas, con mucha gente amiga, que inmediatamente procederá a la salutación de Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
¡Buenas noches!
Es por acá.
Está con nosotros Gillespie.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Han llegado personas desde lo ancho, lo alto y lo bajo del país.
Sí, y del Uruguay me imagino que también debe haber gente. Sí.
Levanten la mano los orientales.
Yo no le digo.
¿Vio? No tantos. Casi ninguno en realidad.
¿Pero cómo que ninguno? ¿Y qué son esos que levantan?
Bueno, pero ayer había no menos de 50.
Y porque ayer fue 18 de julio.
Ah. Bueno, señores, vamos a noticiarlos acerca de nuestras inminentes hazañas.
Atención, la gente de Avellaneda, la gente
atención, por favor.
De Ciudad Jardín, la gente de Jujuy, toda la misma zona.
Sí, incluso, digamos, Jujuy, Salta, Tucumán.
También.
Sí, quien dice una cosa, dice la otra.
Bueno, estaremos en Avellaneda el 2 de agosto en el Teatro Roma.
¿Qué tal?
Nuevamente con La Venganza. Y el día siguiente, el 3 de agosto, que es sábado, me dirán, ¿cómo sábado? Sí, sábado.
Sí, sábado, señora, no insista más.
Estaremos nuevamente en el Teatro Helios de Ciudad Jardín.
Pero usted me dirá, ya estuvimos allí.
Sí. Claro,
bueno, pues, no nos importa.
Otra vez.
Esta es la segunda función que quedó prometida aquella vez.
A pedido del público, por sí. Rutilante Éxito y todo lo que usted quiera poner ahí.
Bueno, muy bien. ¿Qué más?
Estaremos en Jujuy el 26 de septiembre.
Muy bien.
Cuidado, ahí sí, lo de Jujuy. ¿Usted de Jujuy?
No sé. Si es aprobación
claro.
O queja.
Debe decir, ¿para qué vine hasta acá claro, si ahora va para
exactamente.
Acá? Pero sí, te hubiéramos avisado antes. Bueno, eso va a ser el día 26 en el Teatro Mitre. Las entradas están en autoentrada.com. Y eso. Estoy mirando, sí, en Jujuy. En Salta el 27 de septiembre y en Tucumán el 29.
Muy bien, y también ya vayan preparándose en Uruguay, ¿eh? Montevideo.
Sí,
también los de Uruguay van a decir, ¿para qué vinimos?
Bueno. Están vendiendo entradas,
Sí, en el Uruguay.
Bueno, yo después le voy a decir...
¿Usted qué está buscando sí, información?
Estaba buscando si ha estrenado Cuarteles de Invierno, ¿no? La obra es una novela de Osvaldo Soriano que hablarán en forma... de obra teatral, con el amigo Néstor Villa, pero no le estoy encontrando. Así que, programa adelante, procederé a dar noticia de esta obra.
A dar información.
Bien. Si usted quiere pasar la parte conceptual del programa, puede hacerlo ahora mismo.
Bueno, oye, como saben, todos los viernes tengo mi desayuno con los directivos de la radio.
Sí, ¿qué tal? Usted es un olfa.
Sí, sí, a mí me parece interés, también. Señor. Tanto se tiene que reunir. ¿Qué
claro. Sí, nos reunimos. Bueno, señor, hablamos de... Esto está en marcha por nuestras reuniones.
O quizás puede haber un tema de espionaje. No es el primer programa donde pasa eso.
¿Y qué, a quién espía? Pero yo no lo diría. Usted dice, ¿usted está sugiriendo que yo soy espía?
Sí. Bueno, acá hay muchos programas que mandan sí. Espías para ver qué ideas se nos ocurren
claro.
Y después las copian.
¿Pero qué copiaron en otros
por
programas?
Por ejemplo, el noticiero.
No, señor. Las mentiras, dirá.
Bueno.
Y me dijeron que ahora con este tema de las vacaciones de invierno, veo que empiezan las vacaciones de invierno,
sí, sí, sí.
Hay gente que se va a los bosques a contactarse con la naturaleza.
Sí.
Y sin embargo, van medio tiernitos de la ciudad. La gente de ciudad no sabe.
Sí, claro, el número de personas que se extravía, prácticamente un 60%.
Muchas veces en la Patagonia, que dicho sea de paso, empieza hoy las vacaciones de invierno y la temporada alta.
Claro.
Sí, es lo que acabamos de decir.
Bueno, están yendo para la Patagonia donde está plagado de bosques. Hay muchísimos bosques.
Sí. Está lleno de brasileños, me dicen, en Bariloche.
Sí.
Son todos brasileños. La gente dice sí hoy a todo lo que digamos.
Sí, es un público sí,
bueno.
Que está de acuerdo con todo.
Sí.
¿Cuáles son las... Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cuáles son las atracciones de los bosques patagónicos?
Bueno, hay muchos árboles.
Ah.
No, bosques bueno, de pero... lengas.
¿Y el esquí?
Eso más arriba, ¿no?
Claro, porque el esquí en el bosque no. Presenta el inconveniente
sí.
Justamente de los árboles.
Claro,
tiene que sí. Estar esquivando todo el tiempo.
Claro, y más tarde o más temprano usted hace lo que se llama un accidente.
Sí.
Es decir, el encuentro entre dos líneas casuales.
Exactamente.
O causales, si usted
causales quiere. También. Llega muy pronto ese encuentro en un bosque.
Sí, en un bosque
esquiando.
Le recomiendo dentro del bosque... avistar la fauna y flora autóctona de Patagonia, que es variada.
¿Usted quién es?
Claro.
Yo estoy trabajando aquí, soy guardaparque.
¿Guardador?
Sí, me habían dicho.
Guardaparque, señor. Guardaparque.
Está bien.
Trabajo...
Y con respecto a animales, ¿no?
Sí.
El avistaje.
Sí, sí.
¿Se limita a mirarlo o usted lo puede matar al animal?
No, señor.
O raptar y venderlo a un zoológico de gitanos.
El que avista es invisible. Ese está en la placa cuando hacemos el tour.
Sí, sí.
El que avista es invisible.
Acá la prioridad...
No, usted va a mirar, claro. Pero no perturba la naturaleza.
Y la prioridad es la naturaleza. Si un pingüino pasa caminando por el bosque delante...
No hay pingüinos en el bosque.
Llame a la policía. Porque...
La tiene que dejar pasar.
No hay pingüinos
Pero
si llega a pasar un animal...
Bueno,
lo
sí.
Tiene que dejar el pingüino pasar. Vive al costado del mar, donde la ausencia de árboles es proverbial.
Sí. Un pingüino no sabe qué hacer en el bosque.
No. No camina, camina todo el tiempo.
Bueno, en cualquier caso, aquí tenemos un opúsculo acerca de cómo conducirse uno en el bosque. Cómo sobrevivir perdido en el bosque.
Ah, esto se hace de supervivencia.
Sí, claro, claro. Sí. Vos te perdés en un bosque espeso.
Y es desesperante porque uno no sabe para dónde ir.
Y digamos, la mortandad es casi un 80%.
¿80%?
Bien, en primer lugar hay que tratar de localizar agua. Si usted no llevó,
claro.
Por ejemplo, entre las cosas que hay que llevar es agua, alimentos, brújula, algo para encender fuego, podría ser un encendedor,
bueno,
cuchillo y un móvil, teléfono.
Un teléfono.
Bueno, por eso.
No, bueno, ¿puedo decir una cosa a favor? Si se pierde acá en el bosque patagónico, a 25 kilómetros está el lago Mascardi, con agua.
Pero depende en qué bosque, el lago Mascardi.
Pero 25 kilómetros no es poco si uno está perdido.
Bueno. No, pero
entra. Agarrás para el otro lado y cuando querés correr estás a 50.
Muy bien. Bueno, el tema es encontrar el lago.
Bueno, pero si usted no llevó agua o algo, tenés que localizar agua en el bosque.
Claro.
Lo mejor es ir hacia abajo.
¿En qué sentido? Ahí,
si está en una llanura, ¿cómo hace? Sí. Y claro, el agua tiende a ir hacia abajo.
Claro.
Una vez que encontrás un curso de agua, es más fácil que encuentres un asentamiento civilizado.
Sí.
Por ejemplo, si te encontrás con el río Paraná, basta seguirlo, más tarde o más temprano, te toparás con Zárate, Campana,
pero ahí no se va a perder.
Rosario,
sí,
bueno. Buenos Aires,
sí.
Es más fácil si hace todo.
Bueno, sí, claro que es más fácil.
Bien.
Pero en un bosque patagónico, no.
Pero hay que ir hacia abajo. Cuidado, porque si lo que quieres es tener una visión así panorámica, entonces no, hay que ir hacia arriba.
Y claro, bueno.
Así que una de las dos,
sí.
O visión panorámica o agua.
Sí,
si tienes sed, agua.
Y sí, claro.
Si quieres ver exactamente a dónde estás,
visión panorámica.
¿Cómo se llama? Visión panorámica.
Sí, igual no sabe cuánto más arriba.
No, eso yo aconsejo ir hacia abajo.
Sí, sí.
Que además es más fácil.
Porque además, si estamos en este clima, de repente usted está en la ladera de la montaña.
¿La ladera?
La ladera, señor de la montaña.
Sí.
Y puede tener una tormenta de nieve.
Una luz también.
Una luz.
Sí. Sí.
Pero en el bosque usted se guarece de la luz atrás del árbol.
Bueno, sí, pero miren que la luz no respeta los árboles tampoco,
¿eh? Bueno, entonces si no respetamos nada...
bueno, no.
Dice, bueno, cuidado porque acá hay muchos consejos interesantes. Por ejemplo, buscar un claro.
Sí.
Un móvil.
No, señor. Si hay lugar...
Hay que hacer de él el punto de partida y llegada de las incursiones. Quiere decir que... hay que caminar en círculo, ¿para qué?
No, bueno, sí, como punto de referencia, porque todo es igual en el bosque.
Sí, sí, es muy confuso.
Marcalo bien con un montón de piedras, un trozo de tela,
sí,
u otra señal visible, visible desde 1.5 metros.
Claro, si está a 25
kilómetros.
Un trozo
de tela. Sí. Pero no, parece que poniendo telas en los árboles, por ejemplo, ropa, un calzoncillo.
No, bueno.
Dejás un calzoncillo arriba de los árboles y después mirás. Donde ves un calzoncillo arriba de los árboles, ahí está vos. Pero ¿qué pasa? A lo largo de los años, muchos turistas perdidos, extraviados, han ido dejando miríadas de calzoncillos
por favor.
Que están allí. Y entonces uno dice, ¿ese calzoncillo
es el mío?
¿Será el mío?
Claro.
Claro.
Es
por eso conviene usar calzoncillos reconocibles.
Pero aunque no fueran suyos, es espantoso para la naturaleza, para la vista... del visitante, encontrarse con un montón de calzoncillos colgados en el bosque de Arrayanes.
Bueno, pero ¿qué quiere que me
pierda? Pero es un tema de supervivencia.
Bueno, supervivencia.
Si no fuera por un caso extremo, yo no hubiera tirado los calzoncillos. ¿Se cree que yo tiro los calzoncillos?
No, bueno, no, señor.
Así nomás.
Pero, mire, en los puentes de París...
He tirado.
No, no.
Pero...
Ponen candados en señales
de los amores. ¿A dónde?
En el puente.
Ah. Ya miren, no los ponen más.
Ya no, porque lo prohibieron, porque se caían los
calzoncillos. Lo prohibieron.
Pero, ¿qué van a colgar calzoncillos ahora? ¿Qué?
Y bueno, el calzoncillo es menos peligroso para el puente que el candado.
Sí.
El candado con su peso,
sí,
finalmente hace que el puente se derrumbe.
Bueno, pero...
el calzoncillo no pesa mucho.
No pesa. Pero
mire... Algunos, va.
No, bueno.
El candado... era una promesa amorosa, era como símbolo de...
Pues calzoncillo ahora también en París.
Ah.
Más que nada es un cumplimiento amoroso.
Como símbolo es más eficaz, inclusive.
Dice, es importante en todo momento tratar de que te encuentren.
Sí, sí.
Gritar pidiendo auxilio no es una tontería.
No, no.
Bueno,
no.
Porque hay gente que es...
Pudorosa.
Pudorosa, y le da vergüenza gritar, socorro, ¿no? Entonces grita despacito... ¿socorro?
No.
No se escucha.
Tiene que gritar con todas sus fuerzas y tiene que tener la suerte de que alguien lo escuche. Porque el grito solo no sirve de nada. No.
Pero en el bosque se propaga, ¿vio? El sonido, sí, con más facilidad.
No. No, porque lo confunden incluso con los gritos de otros seres vivos.
¿Pero quién grita socorro?
Animales, por ejemplo.
¿Qué animal grita socorro?
No, ninguno.
Ah, bueno, y entonces...
Por eso conviene gritar claramente socorro.
Claro, claro.
Y usted grita...
No
creo que... Dicen, este debe ser un animal que está perdido.
Sí, sí, como guardabosque le digo que hay muchos sonidos de animales a la noche.
Menos mal que me lo dice, lo voy a anotar.
Claro. No, de repente hay ranas...
Dice, ¿ranas? Dije, haga señales para que lo junten. Para que lo encuentren. Por ejemplo, es un código internacional que tres grupos iguales de algo es una señal de socorro.
Ah, mire.
Tres montoncitos de hojas, socorro. Tres fogatas,
sí,
pum, 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 socorro.
Bueno, cuidado porque se puede prender fuego todo.
Sí. Y hay todo así.
Sí, tres piedras.
No.
¿Cómo que no?
Tres piedras puede ser casualidad.
No, pero dispuestas de una forma...
Tres silbidos también.
Parece un pajarito.
Sí, socorro. Así que cuando viene uno en avión, por ejemplo, y ve tres cosas así, inmediatamente desciende y lo levanta.
Yo no sé si el avión... Ejemplo, el
viaje,
que
los viajes que hace aerolíneas,
sí,
al sur... el tipo que maneja,
sí, el piloto,
el piloto,
sí, comandante,
sí, va mirando,
sí,
donde ve tres cosas ahí,
sí,
baja.
¿Cómo baja el avión?
Baja y,
no puede aterrizar, señor.
Y lo sube,
no puede aterrizar en el bosque.
Entonces, ¿qué? ¿Para qué estoy haciendo fuego y todo?
Sí, bueno,
le
digo,
va.
No, que es un avión comercial, tiene que tener
entonces no, déjeme aquí, bueno, señor.
No, déjeme aquí.
Que tener la suerte que sea un avión de rescatistas, que no hay muchos últimamente.
No.
No, y no puede aterrizar tampoco, señor, el avión.
¿Y entonces para qué estamos haciendo señas?
Porque quizás sí un helicóptero.
Ah, lo que hace el tipo es cuando llega al aeropuerto,
sí,
al cahuete.
Avisa.
Bueno.
Sí, sí, pero ¿se acuerda en qué lugar exacto es?
Ah, no, más o menos. Yo,
¿cómo?
En el viaje vimos uno que estaban pidiendo auxilio ahí. ¿Y dónde estaba? ¿Qué sé yo?
Pero bueno, no, ¿cómo qué sé yo? No, lo tendría que haber anotado, eso es muy...
¿Cómo? Hay tres provincias de todo el trayecto.
Si tiene el radar, ¿para qué tiene el radar usted?
Bueno, otro consejo que ya me estaba llamando la atención que no lo dieran es no entrar en pánico. Así, antes de actuar, respira profundo.
Sí.
Y sigue las pautas indicadas por el acrónimo SPOP. Por ejemplo, S, siéntate. P, piensa. O, observa.
Sí.
Y P, piensa.
Qué cuidado, ¿eh?
Prepárate para el domingo.
No.
Prepárate para sobrevivir recolectando materiales. Ese es un P.
Pero son muchas más.
Voy a hacer una P, cualquiera.
Pérez, tienes razón. Es muy bueno el informe.
Che, qué bueno esto. Esperá que no me acuerdo.
A ver.
S,
espera.
Sí. No.
No, ¿cómo espera?
Sentate.
Se espera.
P.
Parate.
Piensa.
Piensa. Piensa, está
piensa.
Bien. O.
Observa.
A ver. Honor.
Sí. Ole.
Bueno.
Olfatea.
No, observa.
Sí.
Y P, otra vez piensa.
No, es prepárate.
Planifica.
Después, permanece en un lugar.
Sí, no ande paseando por
claro,
el bosque, o sea.
Como zapallo en carro, sí, de un lado para otro. No solo aumenta las probabilidades de que te encuentren, sino que también reduce la cantidad de energía que tu cuerpo utiliza y la cantidad de agua y comida que necesitarás.
Sí, pero bueno.
Así que ponete cómodo y quédate ahí.
Sí, pero no es tan fácil. Pasan 2 horas, pasan 3 horas. Uno está sentado ahí, no pasa nadie. Uno empieza a buscar cómo escaparse.
Claro. Y a veces uno dice, bueno, mejor me arriesgo.
Y sí.
A encontrar
si no viene nadie por
el camino de regreso. Pues si voy a esperar que estos desgraciados me vengan a buscar,
bueno,
no va a venir nadie.
Lo que es importante es que arrastre los pies mientras camine.
Sí, ah, camine mirando al suelo, sí, arrastrando los fangus.
Pero, sí. En el bosque.
Y deja un rastro.
Ah,
claro.
En la hojarasca, en el barro.
¿Y por qué no pone cada tanto carteles o miguitas de pan como Hansel y Gretel?
Pero es mucho pan necesita,
es mucho pan, sí. Ponte cómodo, bueno, eso ya se lo leí. Explora el área. ¿Qué estoy haciendo? Claro.
Sí.
Podrías encontrar objetos dejados por otras personas.
Sí, más adelante.
Por ejemplo, una lata. ¿Para qué la quiero? Un encendedor pequeño puede ser de mucha ayuda.
Está
todo lleno de encendedores pequeños.
La suerte para encontrar un encendedor.
Hasta ahora lo único que encontré fueron calzoncillos. Todo el viaje, señor.
Asegúrate de saber siempre el camino de regreso a tu punto cero.
Ah, bueno, eso
sí. Claro del bosque, ¿no es cierto?
Generalmente yo lo que aconsejo es mirar una rama o un pedazo de árbol que sea muy particular.
¿Sabe lo que puede hacer allá antes de adentrarse en el bosque? Usted compra un rollo muy grande.
Sí, porque ahí vende
rollo. El bosque los vende.
Vende rollo.
No,
hay un negocio.
No,
vayan vendiendo rollo.
Dije antes de adentrarse en el bosque.
Bueno, antes, señor. No sabemos.
Dije antes. Por precaución, va, compra el violín de piso, de matambre, cualquiera de esos.
Sí.
Mucho, el más grande.
¿Y lo sin sal se llama?
Bueno, lo ata... No, sin sal no, es sin sal.
Bueno.
Lo ata al punto cero y lo lleva en la mano.
Claro, como Ariadna.
Claro, y después solo tiene que remontar eso. Cuando se lo vuelve a encontrar, quizás se lo encuentra en otro árbol, dice, por acá ya pasé.
Claro, ¿qué estoy haciendo?
¿Qué estoy haciendo?
¿Pero cuántos metros tiene?
Y 50 metros.
¿Cuánto quiere caminar?
Rollo tiene 50 metros, así que más o menos a los 50 metros tiene que volver.
No, cambia, lleva mucho rollo. No,
purifica el agua, es otro consejo. El agua podrida es muy mala.
Sí.
¿Y cómo? Bueno, es tomar una olla, que habrá tenido la... seguramente la puede encontrar.
Si
encontró un encendedor...
Cerca del encendedor debe estar la olla.
Sí,
claro.
Más allá debe estar el muerto, el que
bueno,
murió.
Bueno, y ahí
que
calentar agua. ¿Para qué? Para matar a las bacterias.
Sí.
El agua debe hervir por 3 minutos como mínimo y después usted se la toma.
Le doy una idea si no encuentra agua. Sube hasta la cima de la montaña, agarra nieve, la derrite y se transforma en agua.
Bueno, pero tiene que subir hasta la cima, claro, dijimos que era difícil.
Bueno, me van a buscar contra todo lo que...
No, bueno, señor...
Después, si pone una botella transparente al sol durante 6 horas...
Se transforma en vino.
Se mueren todos los microorganismos.
Sí.
¿De dónde?
Los que hay dentro de la botella.
¿Para qué lo quiere?
¿Tiene razón?
Ah, no, ¿por qué lleva la botella de plástico al...?
Sí, por las dudas.
Es cierto,
también
porque...
la busco en el bosque.
También la va a encontrar.
Un refugio. Busca un árbol caído o inclinado.
O inclinado.
Sí. Puedes crear un refugio con una estructura en forma de A.
Ajá.
Ajá.
Sí, o de techo.
Colocando
de casa.
Ramas en ambos lados de un árbol y luego cubriendo las ramas con maleza, hoja de palmera o cualquier cosa.
¿Cómo palmera? Estamos en un bosque.
Bueno, esto es parece una pavada, pero es muy importante porque a la noche hay una gran amplitud térmica y puede ser mucho frío.
Claro. ¿Y usted qué?
No, y usted está dentro de esa cueva y la va a pasar mucho mejor.
Bueno, cuidado, porque las cuevas pueden ser grandiosas, pero asegúrate de que no estén ocupadas por osos, felinos grandes, serpientes u otros animales hostiles. Y si no, por ahí usted va y la cueva está desierta.
Sí.
Pero,
claro.
¿Por qué? Porque el animal hostil se fue, no está.
Fue a buscar comida.
Fue a buscar algo.
Sí. Claro.
Vuelve y se lo encuentra a usted.
Sí. No, bueno.
Dice, vino el delivery.
Yo creo que en ese caso uno se tiene que quedar quieto, inmóvil, como si fuera una piedra más.
Al animal la... no lo engañabas con él.
No, señor, además lo huele.
Lo huele, dice, qué olor a piedra inmóvil.
Sí. Con lo que me gustan las piedras inmóviles. Sí.
Bueno.
Si hay nieve, construye una cueva de nieve. La nieve es un aislante magnífico y te mantendrá muy cómodo.
Uy, qué peligroso una cueva de nieve. Puede morir congelado.
Solo asegúrate de que tu refugio no esté muy oculto. Claro, porque si pasas todo el tiempo adentro del refugio,
no lo ven,
nadie te va a encontrar. No emplees demasiada energía en todo esto que te digo.
Con desgano a la
nieve. Porque la nieve así, con
sí. Te podés quedarse.
Medio anodina, sí. Sí, lo va haciendo.
Puedes usar el musgo como vendaje. Sí, bueno, en algunos hospitales sí, te usan. Lamentablemente se acabaron las vendas,
sí,
pero aquí tenemos musgo.
Sí, pero esas son manchas de humedad, señor, de falta de mantenimiento. ¿Cómo me va a vender con eso?
Para tratar las heridas graves, puedes cortar las mangas de una camisa y usarlas como vendaje.
Sí,
sí.
Incluso torniquetes.
Claro. Recuerda solo atarlas alrededor de una herida de forma que queden un poco flojas para poder meter uno o dos dedos entre el vendaje y la extremidad del cuerpo. ¿Por qué?
Y es porque
si para rascarse o algo. Para meterlo...
también porque si usted aprieta muy fuerte...
No le circula la sangre.
No le circula nada y se le...
Se muere a los 5 minutos.
Bueno, perdón.
Se le corta el brazo.
Está bien, pero si tiene una múltiple fractura expuesta...
Qué mala suerte.
Tiene que hacer torniquetes.
Bueno, ¿cuántos?
En cada miembro.
Pero... ¿A todos? ¿Qué son cada miembro? ¿Dos?
Me voy a retirar. Dice, puede sobrevivir muchas semanas sin comida,
sí,
pero no sin agua. Tal vez solo horas y nada más. Tu principal cuchillo de supervivencia debe ser una cuchilla fija con un mango sólido y resistente.
Sí.
Nada más.
Sí, sí.
No, o sea, si el... nada de cuchillos flojos,
impregables. No. Y si el mango está blando...
No, no que... señor. Si no tienes encendedor ni fósforo, habíamos quedado en que hay que buscarlo.
Sí.
Tendrás que encender la fogata con la mano.
Sí.
Cuidado, porque eso es muy difícil.
Sí.
Es muy difícil. Nadie pudo prender jamás, hacer fuego jamás, con dos palitos.
Se pone una
mano... Nadie, por más Boy Scout que sea...
No, el primero. Pero el hombre prehistórico.
Pero un momento,
porque... Nah, mentira.
Pero ¿cómo mentira?
Muchas veces...
El hombre prehistórico no hacía fuego, no.
Muchas veces usan ramas y maderas que están húmedas. Tiene que estar... Abajo tiene que buscar una base, una madera que esté perfectamente seca. Arriba, un palo en forma de punta perfectamente sí. Seco. Y poner pólvora en el medio.
No, bueno, sí, pero... Ahora, pólvora, sí, señor.
Si no, no prende.
Bueno, y acá lo que dice es otra cosa. Trate de encontrar un vidrio. Un vidrio roto
sí.
O sus mismos anteojos o algo.
Sí, con los anteojos.
Porque con el sol...
Tiene razón.
Hace no sé qué.
Una lupa.
Una lupa. Y una loba.
Sí.
Y...
Usted con esos anteojos puede enseñar un bosque.
Prende una hoja seca.
Bueno, no es necesario el comentario. Bueno, cualquier anteojo.
No.
Cualquier anteojo, no, los míos.
Bueno, yo no creo tampoco que se pueda hacer fuego de ninguna manera.
Yo creo que sí, teniendo una buena fuente de sol al mediodía,
claro.
Y agarrar hojarasca muy seca.
Pero no pasa el sol en los bosques y no hay hojarasca seca tampoco.
Bueno.
No, no hay. Está toda mojada.
Es todo húmedo.
Por el rocío de la mañana. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué
malas noticias tengo, compañeros?
Bueno.
¿Qué tal? Aquí estamos.
No.
Perdidos en este campamento.
Sí. Yo la verdad que no puedo creer cómo nos quedamos acá en el medio del bosque por sacar una foto.
A Nachi nos abandonaron todos y ahora estamos perdidos.
Sí.
En medio de este bosque con muchos animales hostiles.
¿Cuánta agua nos queda?
Aparte yo...
No, no queda nada.
¿Nada de agua?
Nada de agua.
¿Y quién se la tomó?
Yo.
Tengo una solución. Ponemos alguna hoja, puede ser de gomero, que agarre todo el rocío de la noche y después bebemos eso.
No hay gomero.
Bueno.
Entonces
estamos condenados.
Yo creo que tenemos que hacer tres cosas. Un montículo de hojas otro montículo de hojas.
Sí.
Y otro montículo de hojas.
Eso en el Código Internacional
sí.
significa socorro.
Sí. Nosotros mismos somos tres cosas.
Nos podemos poner parados sí. uno al lado del otro. Sí. Y cuando pase un avión, enarcamos las cejas. Como diciendo, ¿entendés lo que te digo?
Claro. Acá estamos.
¿Qué estamos? ¿Qué estamos jugando?
A mí me pareció escuchar como el ruido de una moto.
No, esos son los animales hostiles.
En mi estómago. Tengo hambre.
Algo de comida queda.
Hay algo.
¿Cuánto queda?
Es muy interesante. ¿De qué estamos rodeados? De pinos. ¿Qué tienen los pinos? Piñas. ¿Qué tienen las piñas adentro? Una semillita que es comestible.
¿Cómo sabes todo
¿Cómo
eso?
¿Cómo sabes eso? ¿Qué?
Adentro de cada piña hay una semillita. Con 100 pinos...
Eso se lo contó su madre para explicar...
No, yo comí.
...cómo nacemos.
Sí.
A mí él me lo contó también. Lo de la semillita sí. y qué sé
yo. Señor, se hacen comida.
Pino solana nació
bueno,
así.
Se hacen budines con esto, de todo. Con sí. La frutita del pino. El piñón. Ahí lo dijo muy bien otro de los...
Pero ya han pasado muchos aviones y muchos barcos y ninguno se detiene.
Ninguno se ha detenido.
Me parece que ha llegado la hora... Amigos míos, de abrigarnos lo más que podamos y precipitarnos cuesta abajo.
Seguramente hay un caudal de agua.
¿Por qué no lo hicimos, antes? Estamos perdidos.
Ya van 20 días que estamos aquí.
Sí.
Ya podríamos estar en nuestras casas.
Sí, alguien hubiera ido y avisa dónde está.
Bueno, vamos, caminemos.
Vamos.
No termina nunca la bajada.
Así ya. Hemos hecho como 50 metros y... Observen eso.
Oh.
Club Atlético Bariloche. Te dije que camináramos.
Ya solo media cuadra.
20 días sin comer.
¿Qué sabíamos?
Sándwiches.
Chocolate.
Bueno, últimos consejos. Nunca desciendas un cañón.
¿Cómo?
Tienes razón.
¿Qué significa?
Porque el cañón por la actividad volcánica, seguramente.
No, ¿qué tiene que ver? El cañón, señor.
Cañón del Colorado.
El cañón de...
Como no es un abismo.
No, señor, eso es otra cosa. Cañoncito dulce de leche. Bueno, ¿qué bueno, está hablando usted?
Que siempre hay, que hay un cañón y un cráter de...
No, es un... Bueno, hipotermia. Frío.
Sí. Sí.
Si estás así que te agarra la hipotermia, no te duermo.
Es peor, claro.
Porque podrías despasar de un sueño a otro, en una palabra. Sí.
Y lo que pasa es que cuando uno
tiene... pasa como a Roberto, que se levantó vivo,
sí, bueno,
se acostó vivo y se levantó mal.
No. Dice que voy a aconsejarle comer mucho chocolate.
Bueno, sí, ¿y dónde encontrarlo?
Claro, lo tiene que tener.
Y, bueno, una taza de metal...
Sí.
Es fundamental.
Para servirse que el agua...
No sé para qué.
Del lago.
Sin ella es difícil cocinar diferentes
claro. niveles.
Cocinar que estamos comiendo pasto. ¿Qué
claro, sí, bueno.
La lluvia, la nieve o los rocíos pueden ser una buena fuente de agua limpia, como dijo el señor.
¿Vio? ¿Vio?
Tenía razón. Pero para juntar el agua, sirve la taza esa que no tenemos.
Bueno.
Pero también un pedazo de tela impermeable, calzoncillo.
¿Usted tiene calzoncillo impermeable?
Yo siempre.
Sí, lo felicito.
Siempre, desde chico.
Es de zona...
Calzoncillo es aguamar.
Sí.
Qué raro.
Es de zona húmeda, parece.
Sí, sí. Si no estás seguro de dónde estás, no pienses, creo que es por aquí. Como algunos. Mientras más te desplaces, al darte cuenta que perdiste el rumbo, peor. Es que al final, ¿qué hay que hacer? ¿Me quedo
al final
acá,
no, sí, no haga nada.
Buah. Confía en tus instintos, dice, contradiciendo todo. Y esto es importante.
A ver.
Considera llevar una vara o un bastón o un palo.
Bueno, un palo,
lo agarro de mal y pronto.
Es fácil, en el bosque es fácil.
Cualquier palo, dice.
¿Este?
Sí,
bueno,
puede ser. La pequeña marca que deja en la tierra el palo te ayudará a encontrar el camino de regreso.
Claro, lo que le dije de arrastrar
los pies. Así lo marcas con un palo.
Sí, a veces es difícil marcar igual.
Sí, claro, te va por un camino rocoso.
Sí.
Se pierde el rastro. Con un palo. Yo soy, buenas tardes.
¿Qué tal, buenas tardes?
Soy alpinista.
Me pareció verle cada conocida cuando otro.
Sí, bueno, muchas gracias.
¿Salió en alguna revista, algún diario?
Sí, yo estuve en la película, no, en la revista Campo Adentro.
¿Campo Adentro?
La revista de camping.
Sí, bueno, qué bien.
Y bueno, porque últimamente estuvimos escalando con un equipo internacional.
¿Usted hizo cumbre?
Hice cumbre, efectivamente, en la Sierra de la Ventana.
Bueno, pero eso no es un pico destacado.
No es muy alto, una sierra.
No es muy alto, no. Fuimos en jeep.
Ay, bueno, no.
No, ni me tuve que bajar del jeep.
Bueno, no, pero
aquí tengo una foto haciendo cumbre.
Sí.
Incluso juntamos, para ser más alta la sierra, como no era muy alta, pusimos unas cuantas piedras que veía ahí y una silla.
Sí.
Y pero
está arriba la silla soy yo.
Pero bueno, señor. Eso me parece que un alpinista...
Igual, de todas maneras, me parece una profesión fascinante.
Sí. El Everest.
¿Fue Everest? ¿Hizo cumbre?
No, cumbre no.
Ah.
Faltaban...
¿Cuánto?
7.100 metros.
Bueno, señor, no hizo nada, entonces.
No, pero debe ser... Entrenar. Me imagino, va gente de todo el mundo, eso es una atracción mundial.
Ah, hay que hacer cola para subir al Everest.
Sí, hay que hacer cola.
Sí. Y va gente de todos lados.
Pero dicen que hay que estar muy entrenado.
Lo vamos a llamar por el nombre. Bueno. Entonces estás ahí,
sí. Y
cada tanto, cada 10 minutos, largan uno.
Sí.
Pues argañarás.
No, bueno.
Al rato, ¿no?
Sí.
Hillary Edmond.
Sí. Una mujer.
No. Hillary es el apellido.
Apellido de Edmond.
Fue el primero que escaló al
Everest. Ah, mire.
Y así, ¿no?
Bueno, pero qué raro.
De Roberti, Marco, hay de todos los países.
Sí. Pero no, hay que estar muy entrenado.
Tengo entendido que después se lo dice.
Sakayama.
Sí. Japonés.
Japonés, Roberto.
Claro, sí.
Taruro.
Sí.
Carlos. Taroto.
Sí.
Carlos.
Muchos japoneses.
Sí.
Muchos japoneses.
Hicieron un casting de japoneses por apellido.
Ah, claro, los japoneses son locos de Everest.
Tengo entendido que a determinadas alturas hay refugios donde la gente puede...
Sí, hay refugios de la municipalidad.
Sí.
Municipalidad del Himalaya.
Sí.
Y aparece la foto del intendente que está de acá.
Y ahí pueden tener un techo, en fin, descansar.
Bueno, también los monjes tibetanos... lo albergan.
No me diga.
O sea, bueno, sí.
¿Y dónde viven los monjes tibetanos?
Y tienen también templos perdidos por ahí en toda la zona
del
Himalaya.
¿Y qué me dice de Fabio Sherpa?
Bueno,
los Sherpas son...
Ah, no,
los
Sherpas, no, eso es otra cosa,
los Sherpas,
señor.
Sí.
Ah. Los Sherpas.
Pero yo le tengo miedo cuando voy al Everest.
Sí.
Al abominable hombre de las mismas.
¿De las nieves?
De las nieves.
Pues eso, el Yeti. ¿Le cómo?
El Yeti.
El Yeti.
¿Existe o no existe?
Bueno, no existe.
Somos,
no.
Yo soy Taroto Roberto.
Sí. Ah, ¿cómo le va? ¿Son japoneses los dos?
Yo, italiano.
Italiano.
Ah, italiano.
Carulo.
Tarulo.
Taroto y Tarulo.
Sí. Bueno... ¿Se conocieron acá o en otro?
No, nosotros,
en un congreso de
apellido. De chico escalábamos todo. Cosa que veíamos la escalada.
Ah. Trepaban.
Sí, sobre todo en Europa, en Italia.
Escalábamos.
Sí.
Y bueno, aquí estamos, ¿no?
Bueno, muy bien.
Preguntando si existía, porque le teníamos mucho miedo al abominable hombre de las mismas.
Bueno, nosotros hacemos correr la historia del Yeti, pero es simbólica.
¿Es una fake news?
No es una fake news. Es un simbolismo para respetar la montaña.
¿Cómo se llama usted?
No le puedo dar mi nombre.
Ah, bien.
Es un simbolismo para respetar la montaña, para sentirnos lo que somos, la nada frente a todo.
¿Qué es la nada? Nosotros, yo por ejemplo, soy maestro mayor de obra.
Bueno, sí, está bien, señor. Yo soy el guía turístico aquí y además el que da los tickets. Para
¿cómo le va?
¿Cómo le va?
Bien, últimos consejos.
lo más seguro es no entrar al bosque solo.
Bueno, claro.
Y bueno, sí. También
o
más
no separarse del grupo, o no separarse del grupo con alguna excusa.
Y el último consejo que le doy, no alimente animales salvajes, que después se te hacen contra.
Claro, el animal, por más que uno crea que es bueno...
Es malo.
No, no es
malo. Ingrato.
No, señor.
Vos le das de comer a un puma, al rato te vienen con todos los pumas.
Y bueno, sí. Que vienen los demás, claro.
Que están de gira.
Enseguida se corre la noticia, vio que hay alimento.
Se corre la bola.
Sí.
Y acá dicen, ni siquiera alimentes un conejo pequeño, ya que podría atraer a otros animales así a tu albergue. Se corre la bolilla, y si acá hay un gil.
Sí. va el conejo y le cuenta a todos los demás animales.
Están regalando longaniza.
Y vienen todos.
Hay reparto longaniza en el bosque, muchachos. Y se te llena ahí, te por alrededor. Primero te piden... Y después te aprieto.
Claro, claro.
Se dame toda la longaniza que te.
Pero como un conejo va a apretarlo.
Bueno,
pero viene atrás
el conejo.
Viene el ciervo, vienen todos.
Claro, a ver, ¿qué pasa acá con la longaniza? Y no tengo más, ya no tenés más. Bien, todo eso y mucho más puede ser opinable.
A ver.
Por ejemplo, sí. Los oyentes de este programa escriben sus mensajes. ¿A dónde?
Lo escriben al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio.
Sí.
Y también al WhatsApp de los oyentes.
Sí, 11-65-85-55-80.
Bueno.
Sí.
¿Qué más?
Soy Pipa de Mar del Plata, dice Pipa de Mar del Plata.
Tita.
Estoy organizando para mañana la cena del día del mismo. Ah, es el día del amigo mañana.
Sí, mañana es
el día del amigo.
No, no era más en verano antes el día del amigo.
No.
Es el día del amigo.
Es el día que el hombre llegó a la luna.
Pero... Antes me parece que era en diciembre, estoy casi seguro, ¿sí?
No.
Era el día que el hombre llegó a otro lado, no me acuerdo.
Dice, ¿no me recomiendan algún combo que incluya comida, bebida, lugar y amigos? Porque no tengo.
No sé. Yo tampoco, no.
Claro, podemos recomendar Babieca para el Día de la
Amistad. Claro, sí. El mejor restaurante de Buenos Aires.
Martín Everalde, hola gente, yo los escucho desde tantos años. ¿Qué había que marcar muchas veces para poder comunicarse? Y después había que dictar el mensaje a uno que escribía. Claro, esto era la antigüedad. Bueno, muy bien.
Soy Melina de Loma de Zamora.
Sí.
No tiene idea de lo mucho que los aprecio, los escucho todos los días, todo el tiempo. Que me encantaría que cantaran Samba para olvidar.
Sí, qué linda canción.
Que pedirse la Moreira. Dale.
Hola, quisiera pedir un saludo para mi mamá, que es Daniela Altamirano, que los escucha todas las noches desde hace más de 20 años. Soy Gonzalo y quiere pedir la canción Imagine de John Lennon.
Aquí alguien, este sí que es oriental, quiere que hablemos sobre Piria, el nieto que fundó Piriápolis, el viejo Piria.
Sí.
Bueno, sí, los orientales conocen muchas historias acerca de este hombre. Dale.
Soy Carlos de Parque Avellaneda, para felicitarlos por el programa, pero Dolina, lo sigo desde antes de La Venganza.
Pero vos.
Desde las épocas de la revista Satiricón.
Bueno, gracias.
Y chau. Dice, estoy saludando a Ulanovsky.
No, bueno.
Miguel Parra dice, en un tanguito, Tita Merelo inquiere a un tal viejo Gómez sobre dónde hay un mango. Y yo siempre me pregunté, ¿habrá otro tango con la respuesta? En realidad no es un tango, es una ranchera, ¿no? A ver.
Sí.
Los ha limpiado con piedra. Gómez, bueno, ese es donde hay un mango viejo Gómez, pero es una ranchera, ¿no? Hay un tango que es casi lo contrario, ¿no? Y que podría ser, a ver, rechiflate del laburo, no labures para los grasas, tírate a muerto y vivila como la vivió un bacán, cuídate del surmenaje. Déjate de hacer macana, dormirá en colchón de pluma y morfará con champán. Atorrarás 12 horas cuando el sol está a la vista, vivirá siempre de noche porque suene gente bien. Tírale lente a las minas que ya estén comprometidas, pa' que te salgan de arriba y no te cuenten todo bien. Si vas a los valles, párate en la puerta, campaña las minas que sepa bailar. No saques paquete que dan pisotones, que sufran y aprendan a fuerza planchar. Aprende de mí, que ya estoy jubilado. No vayas al puerto, te puede tentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo, y no es de hombre pierna ir a trabajar.
Está mal, es un tango incorrecto. Sí. Incorrecto. Bueno.
Querido, los escuchamos todas las noches desde Salta Capital. Gracias por ser una gran compañía. Quisiera que el gran Dolina le mandara un saludo a Fernando Padilla, que los escucha siempre, y si pudiera cantar o tocar algo les agradecería también.
Bueno, eso que toqué era para...
para Fernando Padilla.
Mauro César Ramos salió en el buzón, está contento, mira con desprecio al resto de la gente. Eduardo Raduski, un saludo enorme con todas mis novias. No, a todas sus novias.
Ah, bueno.
Que escuchan todas La Venganza. Pablo Miranda, los saluda desde Cañuelas, ¿eh? Y quiere que el sordo le toque Palomita Blanca.
Moya, de la provincia de Mendoza.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Moya?
Les pido para mis viejos que cumplen 50 aniversario de casados.
Oh.
Promesa sobre el bidet, de Charlie García. Promesa, ¿no?, sobre el bidet.
Ahora
para,
se la pedimos.
Para celebrar trigo. Un matrimonio.
Porque el trigo hoy está
dúo. Sí.
Hoy es dúo, sí.
Recién me entero, dice Gabriel Fernández.
¿De qué?
De que tengo novia.
¿Cómo?
Por eso le mando un beso grande. Y la mina le habrá dicho que sí.
Claro.
O habrá hecho alguna declaración de voluntad. Que lo habrá habilitado.
No.
Sí, somos novios, le dijo la mina.
Sí, sí.
Mientras amasaba pastel.
Sí, para sacárselo de encima.
Bueno.
Soy Fernando, un músico de Villa Amancay.
¿Qué tal?
En la sierra de Calamuchita, Córdoba. Hace más de 20 años que te escucho, desde que era un purrete. Ahora tengo 35. Queríamos pedirles con nuestra banda, la Orquesta Cuántica,
sí,
si pueden hablar sobre física cuántica.
Sí, cómo no, la física cuántica.
Sí.
Chau.
No, bueno.
Me rompe la cabeza, me rompe.
A mí también.
Quiere decir más o menos esto.
A mí me conecta.
Que hay un gato, un tipo que se llama Schrödinger, tiene un gato, sí, que está en dos cajas al mismo tiempo. Algo así, entonces.
Bueno.
Ah, bueno, es que esa es la aplicación, ¿no?
Algo así.
Bueno.
Clau Rodríguez Silva, el poligrillo no sabe ni la mitad de las cosas que hago, mucho menos que escucho La Venganza, porque dice que ustedes se robaron todo. Dale.
Mira el dato que aporta Pablo de Barracas para investigar.
Uh-huh.
Dice, negro, en la temporada 11, capítulo 20 de Los Simpson, interpretan el tango de la muerte.
No me diga.
Dice, por lo que sé de su autoría, a ver, fíjese qué puede hacer.
¿Y cómo sabe que se está mal?
Y porque...
La música, sí.
Sí, por la música, ¿cómo lo vas a ver?
Escúcheme.
No, hay que averiguar.
Anote los números.
Averigüe. Nos hacemos ricos.
Atención. ¿Usted qué se prende?
Lo ayudo a él a hacer el trámite de Sadaic.
El dato se lo di yo, además. Bueno. Si lo téngalo en cuenta.
Estamos salvados, ¿sí? Desde Montevideo, Graciela Martirena nos manda un abrazo a los seis. Los esperamos pronto en Montevideo.
Muy bien, Marta, Alicia Casal. No soy novia de nadie.
Bueno.
¿Habrá algún novio disponible para mí?
Recién había uno que justo se había puesto de novio hace un minuto.
Bueno, señor.
Cuando están de gira, dice Leonel Javier Siliberto, el público se pone a gritar como loco, porque acá no lo hacemos. Acá también, sí. Donde no lo hacemos es en estudio.
Claro, ahí
porque no hay el público.
Claro.
¿Quién se va a poner a gritar como loco? El operador.
Sí.
El operador tiene voz finita.
Sí.
Y no quiere gritar. ¡Ay, fiel!
Aquí Meliá, creo que se llama, nos dice, les escribo desde Clonmel, Irlanda. Antes los escuchaba desde Malta. Y en 2003 los escuchaba en Montevideo.
Bueno, es el único lugar que conozco hasta ahora.
Sí.
Peregrinan conmigo, Vengadores, gracias.
Ana Arteaga dice, Alejandro, usted es como el vino. Más pasan los años, más bueno se pone.
Epa.
Dice, hermoso. Dice, ya perdiendo el control totalmente. Ya con letras así, repitiendo. Lo amo, dice, signo de admiración.
Bueno.
Momento, señor.
Bueno, señor.
No, me parece muy bien.
¿Cómo estamos?
Muy buen mensaje.
Sí, bueno.
Muy buen mensaje.
Bueno, lamentablemente me voy a tener que retirar. Bueno, no, nada más.
Yo tampoco.
No tengo más.
Bueno, entonces...
Hacemos una pausa y regresamos con los puños llenos de verdades. Sí.
Hay otra opinión.
Hay otra opinión.
Hay otra razón.
Hay otra razón.
Hay otra cara.
Hay
otra cara.
Otra
melodía.
Otra melodía.
Hay otra visión.
Hay otra visión.
Hay otra idea.
Otra idea.
Hay otra radio.
Hay otra radio.
Tu esperanza es nuestro motor.
Nuestro motor.
AM750. Una señal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hace más de 3 años que vengo recorriendo la provincia de Buenos Aires. En cada ciudad escucho lo mismo. No llego a fin de mes, tengo miedo de perder el trabajo, no hay crédito para producir. Se hicieron muchas y muy lindas promesas, pero no cumplieron nada de nada. Lo que también sentí en todos lados es que la gente no bajó los brazos. Queremos una provincia distinta. Nosotros vamos a cambiar las prioridades. Vamos a poner en marcha la provincia. Y lo vamos a hacer entre todos y todas.
Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503, Celeste y Blanca 2.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Todos minimizan el voto celeste. Mostremos cuántos somos y marquemos la agenda política en Argentina. Hace algo, votame.
Está siendo 31
de nosotros. En provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola, Luana Simeoni, Cristian Castillo, diputados nacionales.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Un día salimos a demostrar juntos que podíamos enfrentar lo que nos hacía daño y empezar a salir del abandono. Los que amamos y defendemos esta provincia, estamos juntos.
María Eugenia Vidal, Daniel Salvador, precandidatos a gobernadora y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 135.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Y la semana que viene también estaremos aquí durante las vacaciones de invierno.
Hablaremos hoy de una mujer muy hermosa, muy inteligente y muy aficionada a los triángulos amorosos. hoy será un día de triángulos amorosos, pero uno de los vértices será siempre el mismo. Nos estamos refiriendo a Lou Salomé. En realidad se llamaba Louis von Salomé, nació en 1861, venía de una familia aristocrática alemana que vivía en San Petersburgo. Su papá era un general amigo del zar de Rusia. Lou pasó su infancia en una residencia cercana al Palacio Invierno, y si no, se iban a una dacha, una especie de quinta, ¿no?, que tenían en el campo. Era la más chica de cinco hermanos. La primera aventura amorosa que no llegó a consumarse fue con el pastor Hendrik Guillot, que era un predicador protestante, quizá el más importante de Rusia. Con él tuvo sus primeras clases de filosofía. Parece que Guillot era demasiado afectuoso. Muy bien, le decían. Guillot se enamoró de Lou Salomé hasta el punto de que planeó divorciarse de su esposa y casarse con ella. Era muy chica, Lou. Un día Guillot le preguntó redondamente si no quería ser su amante. Escúcheme, le voy a preguntar una cosa. ¿Su amante? ¿No puedo ser? Bien. Lou se negó y no lo vio más.
Bueno, está bien, claro.
A los 18 años, Lou se fue a Zurich para ir a la universidad. Dice el cronista que Lou Salomé solía sentirse fuertemente atraída.
¿Cómo?
Fuertemente atraída, sí, sí, por la figura de un mentor mayor. Seducía a los eruditos, pero después los maltrataba un poco, dice la crónica. Detenía los embates del sabio enamorado y al mismo tiempo se entregaba a compañeros menos diestros.
A ver, ¿cómo se
La tipa seducía al maestro y después
agarraba,
agarraba viaje con el más sonso de los alumnos.
Está bien, está bien.
En Roma, durante el invierno de 1882, Lou visitó a la feminista Malwida von Meisenberg. Allí conoció al protegido de Malwida. En realidad es Malvida. Malwida von Meisenberg. Y conoció al protegido de Malwida, el filósofo Paul Rie, que tenía 30 años. Rie era hijo de un hacendado prusiano que había perdido todo su dinero en el escolazo y había acudido a esta chica, la Malvida, para pedirle, para jetearla, ¿no?, para pedirle un guita. Lou y Rie pasaron por Roma y luego de varias excursiones, el Rie le declaró su amor. Dice, te amo, le dice. Sí. Ah, bueno, pero a ella no le gustaba nada el tipo. Y Lou Salomé le habló de un ideal de hermandad sin sexo. Dice, mira, Paul, dice, no te acerqué. Dice, la hermandad sin sexo, sacó un palo que tenía. Sí. Paul Rie dijo algo así como, muy bueno, ¿qué va a hacer? Aceptó. Aceptó la amistad. Era un modo de estar cerca. Claro. Y habrá pensado el tipo, quizá un día se cae el techo y algo sucede. Lou le habló de un sueño que se repetía con frecuencia. Y en aquel sueño, ella se veía con dos tipos en un apartamento repleto de libros y flores. Y este Paul Rie entendió, o creyó entender, o le convino entender, que este sueño quería decir que ella en realidad quería estar con dos hombres.
No, bueno.
Y le dijo, mire, usted lo que está soñando es muy sencillo. Sí. Usted quiere estar con dos hombres y uno soy yo.
No.
Ahí me parece.
Entonces, directamente convocó a un tercer personaje para que viniera a vivir con ellos. Sí. Y le escribió a un amigo. Este amigo se llamaba Federico Nietzsche. A Nietzsche. Che, Nietzsche, dice, no vas a creer lo que pasa. Rie sabía que Nietzsche aceptaría una propuesta de ese orden porque era un hombre a quien cualquier ómnibus lo dejaba en la cercanía. Hacía poco había roto su relación con Richard y Cosima Wagner. Sí, eran amiguetes, pero se habían peleado. Nietzsche efectivamente aceptó la propuesta de Rie y Lou Salomé. se encontraron en la Basílica de San Pedro en Roma. Mirá qué lugar. Cuando Nietzsche vio a Lu, también se enamoró.
Sí.
Dijo, ah, bueno, me enamoré. Se inclinó galante ante ella y le preguntó, ¿qué estrella nos ha traído hasta aquí? Con ese tono. Y le propuso rápidamente matrimonio. ¿Ah, pará, sí? Dice Re, sí, sí. Paul Re.
Claro.
Le dice, momento, el pacto no incluye este pedido. Bueno, dice Nietzsche, aflojó. Se armó un trío entre ellos, y ellos lo llamaban la Santísima Trinidad. Ahí abundaban los besos, los cruces intelectuales, pero no más. Ah, loco.
Y así.
Parece que...
Llegaban hasta los besos.
Sí. En Lucerna, los tres acudieron a un fotógrafo para sellar su pacto con un retrato. Como marco, eligieron una carreta de granja donde Re y Nietzsche aparecieron situados allí donde se ataban los animales de tiro.
En la parte de adelante.
En la parte de adelante. Alrededor del brazo de cada uno se ató una cuerda que sujetaba Lu a modo de rienda. Ellos estaban como bueyes y Lu Salomé como carretera. Y ella empuñaba también un látigo. Mirá vos, ahora empiezo a entender. En octubre de 1882, los tres pensaron en establecer este menage en París. Sin embargo, Lu, preocupada por la, más que nada, por la intensidad de los sentimientos de Nietzsche hacia ella.
Claro, claro, estaba enamorado. Sí,
claro, me quiere demasiado. Comenzó a inclinarse por el otro, por Ri, que parece que era más tranquilo y afable. Nietzsche aceptó que debía perder a los dos, tanto a Samada como a su mejor amigo, y se despidió de ellos para siempre. Y luego siguió un cruel intercambio de correspondencia. Ustedes destrozaron mi vida, manga de sinvergüenza, qué sé yo. Influido por Lisbeth, su hermana, la hermana de Nietzsche, Nietzsche desarrolló una intensa animadversión contra Lu. Decía que era un mono manoliente.
Bueno, por favor.
Amenazó con suicidios, alardeó de sobrevivir a una sobredosis de opio. Más tarde, su dolor lo llevó a una pronunciada misoginia. Lu no olvidó a Nietzsche. Presentó sus trabajos al crítico George Brand, que comenzó a divulgarlos. En los siguientes 5 años, Lu Salomé y Paul Ri vivieron rodeados de un grupo de intelectuales en Berlín. Las relaciones sociales se centraban en Lu, que era llamada excelencia, mientras que de Ri decían que él era la dama de honor. Lu atormentó a Ri, permitiendo que hombres brillantes la cortejaran. La tipa le daba pifia levantándose hombres brillantes en el Roxy. En 1887, Lu quiso casarse con Carl Andreas, un famoso orientalista, especialmente erudito en la civilización persa. Ella le pidió a Ri que se quedara para formar un nuevo menage a trois. Ri se negó. No solo se negó, se mató.
¡No!
Se mató, sí señor. Lo encontraron en un río suizo. Había saltado desde un acantilado. Bueno, algunos dicen que se cayó también, pero bueno.
Bueno, bueno.
Cuentan que Carl Andreas, el otro, fanatizado por sus estudios, parecía un monje oriental, parecía. La manera como se dijo a Lu fue violenta. Ajá, así son los monjes orientales. Un día se presentó en la puerta de la casa de su amada, cuando vivía todavía con Paul Ri, y se declaró. Lu lo rechazó. Entonces, enojado, Andreas tomó un cuchillo y se lo clavó, él mismo, se lo clavó en el pecho. Y semejante determinación, por no decir locura, convenció a Lu.
Sí, pero...
Bueno, es así, ¿vio? Pero eso sí, nunca falla.
No.
Sí, se inserta una cuchilla en el pecho y dice, ah, bueno, está bien.
No, bueno.
Y Lu dijo que la sangrienta hazaña confirmó que estaba destinada a casarse con él. Y se casó. No, mejor dicho, no. Impuso algunas condiciones. Se casaría si podía mantener su libertad y, lo que era más importante, si no, o sea, la condición era que no tuviera que hacer el amor con él.
Otro cuchillo. Otro cuchillo.
¿Puedo decir algo? sí. Una de las peores condiciones para un matrimonio.
Claro. Andreas aceptó a regañadientes, digamos. Alguna vez quiso unírsele, unírsela,
no,
unírsele por la fuerza, sí, pero nunca pudo. Para tranquilizar a su esposo, Lou contrató a una tal Marie, que representaba el papel de esposa suplente, sí, para Andreas. Nuevo menaje.
Claro.
Ahora eran Lou, la esposa suplente, Marie y Andreas. Los tres vivieron confortablemente. Y Marie tuvo dos hijos de Andreas. Ajá. Mirá vos. Lo bautizaron Pirulo y eran felices los tres. Un día Lou se enamoró de otro muchacho. En 1897, un amigo en común de Andreas les presentó en Múnich nada menos que a Rainer Maria Rilke, que entonces tenía 22 años. Todavía no había escrito. Rilke la cortejó con la misma resolución que antes había demostrado Andreas, solo que no ofreció su sangre. Contó que tras haberla visto en una primera oportunidad, andaba siempre con un ramo de rosas caminando por toda la ciudad, temblando de impaciencia ante la posibilidad de encontrarla por azar en alguna parte. Andaba con un ramo de rosas, y si la encontraba, este ramo de rosas para usted. Pero no la encontró. Al final la encontró, pero en una reunión, y se le declaró,
sí,
y ella lo aceptó. En Múnich vivieron entonces Andreas, Lou y Rilke, y fueron felices. Ella y su esposo, Andreas, se encargaban de corregir las poesías que escribía Rilke. Por su parte, dicen que Andreas había adoptado una estrategia. Había elegido de entre todos los pretendientes de su esposa el hombre con quien mejor se llevaba a él.
Claro.
O sea, la elección de Rilke también había sido de Andreas. Pero el trío se unió todavía más cuando en 1899 se embarcaron en un largo viaje a Rusia. Entre los recuerdos más interesantes, los tres pudieron reunirse con León Tolstoy y conversar con él. Andrea se mostró encantado cuando el escritor ignoró a Salomé y a Rilke y lo interrogó incesantemente sobre Persia. Era un pequeño triunfo ante su joven y cercano competidor, ¿no? Especialmente ante Rilke. Bueno, cuando Lou cumplió 50 años, porque el tiempo pasa, ¿no?
Sí, sí.
Acudió al Congreso sobre Psicoanálisis de Weimar en 1911. Ya había escrito 10 novelas, un estudio sobre Nietzsche y docenas de artículos sobre una gran variedad de temas. La relación con Rilke había terminado. Rilke murió joven, en 1926, no tan joven, y pidió que Lou Salomé lo visitara en su lecho de muerte, ¿no? Y no fue la tipa. Por entonces, Andreas vivía solo en Gotinga, esperando que su mujer se reuniera con él en algún momento. En aquel congreso, ¿no es cierto?, en el congreso, sí, de psicoanálisis de Weimar, 1911, Lou conoció a Freud. Bueno, lo sedujo.
Pero,
y
señor,
siguió con aquella costumbre, ¿sí?, porque además de seducir a Freud, enamoró también a uno de sus discípulos,
sí,
el médico croata Víctor Tausk, que Lou eligiera a Tausk como amante, lo enfureció a Freud.
Sí, claro.
Y escribió sobre Tausk como un ave de rapiña, pero bueno, se sometió a este nuevo menage, esta vez en casa separada. Algunos dicen que Lou en realidad se había propuesto seducir a Tausk para acercarse al maestro, ante quien el discípulo, bueno,
sí, claro,
podía presentarse. En 1913, Lou puso fin a su relación con Tausk, pero este muchacho, desesperado, se castró. Discúlpeme.
Ah, bueno.
El otro ya tenía el cuchillo en el pecho,
sí,
bueno,
claro.
Este insistió.
Pero no, este se castró y después se pegó un tiro.
Ah,
claro, no iba a ser al revés.
No. Sí, no.
Lou empezó a estudiar psicoanálisis, claro.
Sí, sí.
Tengo un novio.
Hubiera empezado antes.
Lo abandono, se castra y se mata y yo empiezo a estudiar psicoanálisis.
Sí, sí.
Freud, que sentía devoción por ella, le facilitó pacientes.
le mandaba a los que no estaban muy locos.
Sí, que para que practique.
Se los mandaba a ella para que practicara, sí. Como hace Rolón.
Bueno.
No, señor. En algún momento se pelearon, porque ella adhirió a las ideas de Adler, que eran vapuleadas en el terreno freudiano, ¿no? Y Lou llegó a ser psicoanalista de Ana, la hija de Freud, mira vos. Cuando sus relaciones con Freud terminaron, Lou regresó a Gotinga, ¿con quién? Con el marido, Carl Andreas, hasta que el orientalista este murió en 1930. El ascenso de los nazis fue muy difícil para Lou, ya que Lisbeth Nietzsche, la hermana de Nietzsche, visitada por el propio Hitler, comenzó a difundir el rumor de que Lou era finlandesa y judía. Lisbeth odiaba a Lou, dirigía los archivos de Nietzsche y los usaba para modificar sus pensamientos, los pensamientos de Nietzsche, con el fin de hacerlo parecer un nazi. Algunos trabajan por ese lado, lo mismo que pasa con Wagner, ¿no? Odiaba a Lisbeth a Lou porque ofrecía un punto de vista de su hermano, Nietzsche, completamente distinto, que no respondía en absoluto a la coyuntura hitleriana. Lou Andrea Salomé murió finalmente en 1937 en Gotinga, a los 76 años de edad, a causa de una falla renal. Inmediatamente después de su muerte, en 1937, la Gestapo confiscó sus papeles y su biblioteca. Algunas cartas con sus amantes ilustres pudieron salvarse y fueron fuente de la historia que contamos. También hay, no que hay un libro, ¿no? De la correspondencia de Lou Salomé, nada menos que con Hermann Hesse. Así que es muy, muy interesante esa correspondencia, ¿no? Ahí, bueno, ya hablaremos un día de eso. Linda historia esta.
Muy linda. ¿Y cuántas celebridades literarias, intelectuales? Sí.
Así que hemos pensado ilustrarla con este tango que alude a estos tríos y se llama Tres Esperanzas.
Claro.
Tres Esperanzas canta ahora Jorge Vidal.
Paso más, alma perra que hay en mí, me siento desmayar, murámonos aquí, si el mundo sigue así, padeciendo a los paquís, si el mundo sigue igual, si el sol vuelve a salir, la gente me ha engañado desde el día en que nací, las hembras se han burlado, mi vieja la perdí. No ven que estoy en llanta y bandiao por ser un gil. Casa el bufo suichar, vamos a dormir. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos eran blancas y una punzó. Una mi madre, vieja y vencida, otra la gente, otra un amor. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos me engañaron y una murió. No tengo ni rencor, ni veneno, ni maldad, son ganas de olvidar, terror al porvenir. Me he vuelto pa' mirar y el pasado me ha hecho reír. Las cosas que soñé me caché en die quejí. Plántate aquí nomás, alma otaria, y ayer vi con tres pa' que pedir, pa' valero jugar, y a un paso del adiós no hay un beso para mí. Casa el bufo su echar, vamos a dormir. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos eran blancas y una punzó. Una mi madre vieja y vencida, otra la gente, otra un amor. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos me engañaron y una murió.
Era Jorge Vidal, La Venganza Será Terrible, Tres Esperanzas.
Qué linda versión, ¿eh?
Muy bueno.
Qué linda versión.
Qué cantante,
de lo
¿no?
mejor de Jorge Vidal, y además un tango de Discépolo espectacular, muy lindo, muy lindo. Gran versión. Y el final, un final sí, de mucha fuerza, en un registro muy difícil, lo hace con una gran solvencia Jorge Vidal. Bueno, sigamos con el programa.
AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas.
Atención, porque siguen las presentaciones de Cuarteles de Invierno. Ajá. Cuarteles de Invierno, una novela de Osvaldo Soriano, ¿se acuerda usted?
Sí.
Bueno, transformada en una obra de teatro con dirección de Daniel Moreno, se está representando en el Teatro No Avestruz,
sí.
Ahí en Humboldt, 1837. Todos los domingos, 18-15 horas. ¿Eh? Ahí está Néstor Vilna, Daniel Topino, Norberto Gonzalo. Bueno, son actores considerables. Cuarteles de Invierno,
sí.
La obra de Soriano. Domingo, 18-15 en Humboldt, 18-37. Y siguen también los sábados, si usted no quiere ir el domingo, en el Galpón de Guevara, Guevara 326, está La Trampa del Paraíso Perdido, ¿eh? Esto es los sábados a las 20 horas. Poppy Cabrera, Malena Yaquinta, Rea Bolig. Sábados 20 horas. La Trampa del Paraíso Perdido en el Galpón de Guevara. Guevara 326.
Muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuidado porque este es que se retiren las personas demasiado sensibles.
¿Así? Se van a ir todos.
Porque es lenguaje violento.
Ah, bueno, bueno, bueno.
¿Cómo mantener una relación en secreto?
Qué difícil.
Era muy difícil.
Bueno, ¿no?
Si usted tiene una relación que por lo que sea.
Está bien, no le
por lo que sea, usted la quiere mantener en secreto.
Sí, sí.
Dice, ¿qué motivo puede haber para que una relación permanezca en secreto? Bueno. El tipo es casado,
claro.
La tipa es casada,
sí.
Usted no quiere, a lo mejor, tomar mucho compromiso, usted no es quien dice ser,
bueno, sí,
se hace pasar por otro.
Sí.
Bueno, casi, diría, hay más motivos para mantener una relación en secreto que para divulgarla.
No, señor.
Casi habría que explicar por qué motivo alguien va a querer divulgar una relación. Eso sí que no se me pasa por la cabeza.
Pero no lo divulga, lo expone, bueno, en tal caso.
Entonces, si querés mantener la relación en secreto, no tenga citas en los lugares que suele frecuentar.
Y no.
No va a ir donde
claro,
va
si
usted
va,
que lo conocen todo.
Va todos los jueves a 36 Villares.
Claro.
Están todos sus amigos. No va a ir a 36
Villares.
O a
Babieca, va claro. Que lo conocen todo y todos lo miran.
Claro.
Bueno, dice, si no quieres que nadie te vea con esa persona, Es importante que el lugar de tu cita se esté alejado de los sitios que sueles frecuentar cuando sales con tus amigos o familiares. Busca zonas tranquilas y apartadas. Por ejemplo,
¿cuál?
Entre los yuyos, en las afueras de Bursaco.
No, no. Eso. Lugares que usted no frecuente.
Claro. ¿Cuál puede ser?
Le puedo sugerir
en la misma ciudad.
Fechoría, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿está Fechoría?
No, por eso no lo frecuento.
Le puedo sugerir uno. Hay un bar que donde se juntan todos los abogados que queda en la Valle y Uruguay.
Bueno, ahí bueno, justamente no lo frecuento. ¿Pero está abierto de noche?
No, me parece que a la mañana.
Claro, un lugar además de abogados, todos que van a los juzgados.
Bueno, sí. Segundo, no te sientas obligado a dar explicaciones. O sea, aunque nos traslademos a un lugar alejado de nuestro entorno, puede ser que te encuentres con un conocido que se acerca a saludar.
Sí.
En estas situaciones no debes sentirte obligado a dar explicaciones. Ah. Sobre quién es esa persona que te acompaña y qué hacen juntos. Esta persona que me acompaña
es
una persona que yo conocí en la enramada y lo que hacemos juntos es refocilarnos.
No explica nada, señor.
Pero Rubén, yo te vine a saludar,
además no me tenés que contar. No todo. Tengo por qué decir que
¿Qué?
Esta persona...
Nada, te veo con una señorita tomando algo, ¿qué problema hay?
Después, hay que establecer un horario para llamarse.
Sí.
¿Y por qué? Claro. Eso no entiendo.
Y sí, porque...
Si no, porque no si tiene es. Que ser secreta y todos los días se hablan a las 8 de la noche, cualquiera de los dos va a buscar un lugar apartado, no...
Claro, no va a estar justo a esa hora dando clase.
Claro.
Dando clase botánica.
Claro.
En donde sea. Y se vuelve el poroto, es una planta dicotiledónea. ¡Ring! ¡Hola, bicho! sí, tiene razón, ¿no? Y siempre hay que tener, para mí, ¿no?
Sí.
Un nombre clave, un nombre secreto, para usar, para agendarlo en el celular, o para cuando él te llame al teléfono fijo, te llama a la oficina, dice, ¿quién habla? Y vos decís, habla...
El flaco Menotti.
Claro. No, o un apodo.
Un apodo.
Sí. Pachucho.
Sí.
Habla Pachucho.
Sí.
No, Pachucho es demasiado, ¿no?
¿Cómo está llamando Pachucho, además?
Sí, sí. El doctor Pachucho.
Sí.
Sí. ¿Qué curará?
Después dice, cuando te hablen, atiende en un cuarto privado.
Claro, eso sí, también. Sí.
¿Alquila un cuarto privado?
No, alquila no, le atiende... Sí,
pero eso despecha más sospecha.
No, pero usted está en una reunión, suena el teléfono, es Pachucho.
Sí.
Usted se levanta y se va a algún lado.
Se va, claro, se cierra.
No se queda
pero
ahí.
Para mí mejor es tratar de mantener una conversación privada...
en clave.
A ver, por ejemplo, usted es Pachucho. ¿No?
Sí. Sí.
¿Hola?
Hola. Soy Pachucho.
¿Sí? ¿Quién habla?
Pachucho.
Ah, ¿qué dice? ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal?
Escúchame.
Sí,
¿esta noche?
Lo está llamando un doctor. ¿Qué pasó?
Sí, sí, ahora. Sí, dígame.
¿Vos viste el calzoncillo que dejé colgado?
Sí, sí. Tuve el gusto de leerlo.
Bueno.
Lo estuve leyendo toda la noche con mucha atención.
A ver si nos perdemos en el bosque.
Sí, sí, claro. Sí, sí, estoy. Sí, cómo no, yo siempre dispuesto, doctor.
Bueno, pero ¿y entonces?
Sí.
¿A qué hora venís?
No sé, cuando usted guste, doctor, cuando usted guste nos podemos reunir.
Sí.
Así le devuelvo. Le devuelvo los escritos que usted me dejó,
Bueno, vamos porque.
Anda el lunes, mañana vamos a jugar la pelota.
Doctor, mañana no puedo.
¿Pero cómo que no vas a poder? Quedamos que sí. ¿Con quién estás ahí?
Bueno, estoy acá con...
con los amigos, comiendo...
¿Y vos te dejás dominar por esos imbéciles?
Sí, doctor, sí. Bueno, después...
No sabíamos que estabas enfermo.
No estaba enfermo, es un médico.
¿Estás llamando?
Me dejó algo para que yo leyera.
Ah,
sí.
Qué raro. ¿Qué te dejó?
Un calzoncillo. Un libro, claro. ¿Qué me va a dejar para leer? Un calzoncillo. Mira. Cuéntaselo al menos a una persona. Ah, siempre hay que tener alguno que te salve.
¿Por qué? ¿De reserva?
No sé, para mí no hay que contar.
Para mí, si lo quiere mantener en secreto, no tiene que contar.
No, nadie. Porque uno cree que, sí, se lo voy a contar a Rolón.
No,
porque
no.
Él tiene que saber si se arma algún tole-tole, me va...
Menos Rolón, que después publica
menos
un libro.
Rolón, que
publica un libro y le cuenta libros. Todo.
Salí vos ahí. Sí, el tipo se dejó olvidar un calzoncillo y salí.
Sí. No, ¿sabe lo peor de eso? Que al menos sucede en las películas. Esa única persona que sabe...
Sí.
Se enamora después
de Pachucho.
De Pachucho. Y por supuesto es feliz con Pachucho.
Claro. Bueno, es importante que siempre tengas a alguien con quien poder hablar de la relación.
¿Por qué?
Ya que ¿para qué sirve una relación si no para hablar de ella?
No, sirve para otra cosa.
Bueno, dice, no lo alargues demasiado. ¿A qué se refiere?
No, no. Que no alargue esta situación.
El secreto no lo alargue, porque claro. A veces uno desea mantenerlo en secreto al principio.
Claro.
Hasta que veamos si somos el uno
para
el otro, definitivamente.
Sí.
Pero llevar una relación en secreto durante años...
¿Y hasta cuándo recomienda alargarla?
Seis meses. Seis meses ya están suficientemente hartos el uno del otro. Bueno, esto es importante. Asegúrate... de que el otro está de acuerdo.
Sí, esto tiene que hablarlo claramente.
Bueno, hablarlo y decirle, mira, vamos a mantener esta situación en secreto, porque si usted no le dice nada, pero usted la mantiene en secreto.
Y el otro no,
se pueden producir infinidad de situaciones.
Y bueno, sí, porque...
¿Cómo? Si yo no sabía nada, claro.
Claro, porque la otra persona habla con un montón de amigos y...
Sí, o gente en común.
Bueno, si solo una de las dos partes... tiene interés en mantener el secreto, la otra persona, más tarde o más temprano, la pasa mal.
¿Más tarde o más temprano?
No sabemos todavía.
Ah.
Cuando tienes una relación secreta, asegúrate de que al menos sea con una persona buena.
Claro,
tiene tantas pretensiones.
Cuando es público también.
Sí.
Por lo menos, ya que es fulera, por lo menos que sea buena.
No, señor, se refiere a que al mantener este secreto, si encima la persona es mala... Y manejadora, un psicópata, va a usar ese secreto en su contra.
Y hasta te puede chantajear.
Sí, sí.
Puede ser objeto de un chantaje.
Cuento todo, mirá que si no...
Cuento todo, escupo todo.
Bueno, sí, ya estás escupiendo, Raquel.
Bueno, dice, no existe razón por la cual tengas que esconder una relación con una persona. Dice aquí, ¿cómo que no?
¿Cómo? ¿Y para
acabamos
qué?
De
eso
de
estamos hablando.
Mil.
No tiene ni en vano.
Dice... compra un nuevo teléfono para que nadie vea que tienes contacto con esa persona. Si ves a esa persona, digámosle Pachucho.
Sí, ¿verdad? Sí, Pachucho.
Pero en escúcheme. Público, actúa como si no... esto me encanta.
¿Cómo?
Si te lo encontrás a tu novio.
Sí, de casualidad.
De casualidad, en un foro de gente que se conoce, hace como si no lo conociera.
Y se encuentra a Pachucho con la esposa.
Qué momento, ¿eh? Pachucho, su esposa, encantado, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Encantada, mejor dicho.
¿Cómo le va?
Perdón, ¿qué? ¿Ustedes se conocían?
No, acabo de...
No, nos conocemos, nos estamos
¿qué
conociendo.
¿Qué tal? Gusto, ¿eh?
Yo soy de Pachucho.
¿Qué tal?
¿Y usted?
¿Qué? ¿Cuántas dudas en la respuesta?
Bueno,
un momento.
Mi amor, no seas maleducada.
Un momento, voy a consultar con Pachucho.
¿Cómo, sí?
¿Le digo mi nombre o...?
No.
¿O le digo un nombre ficticio?
Otro ficticio, pero acordátelo, porque por ahí no se conoce.
¿Cómo te llamas?
Nuria.
¿Nuria?
Sí, ¿qué tal?
Qué raro, porque en Facebook nos seguimos y te llamas Laura.
¿Qué hago?
¿Por qué la seguís en Facebook a Nuria? ¿Nuria Laura?
Soy Nuria Laura Albarracín.
Bueno, seguimos, amor, paseando. Un gusto, ¿eh?
Vamos. Un gusto, Pachucho.
No. Quédenos un minuto más.
Bueno.
Bueno, no sé.
Porque, te noto nervioso.
¡Yo nervioso!
Yo también, estoy transpirada.
¿Sí? ¿Están seguros que no se conocen de otro lado?
No, nunca.
No, por favor.
Un momento, voy a hablar con su... con su... su esposo.
Sí.
Que no sospeche.
No, que no sospeche nada.
Sospechar que andamos.
Bueno,
¿puedo decir algo?
No digas nada.
Acordate que tenemos que mantenerlo en secreto.
Sí.
Bueno. Secreto. Estaba comentando acerca de la pésima calidad de los manjares que aquí se sirven.
¿Qué? Qué raro que lo comentó ahí, no lo comentó en,
bueno,
en el grupo.
Bueno, no quería... No quería ser indiscreta.
Supongo que no te quiero ofender, mi vida. Claro. Porque a vos te encanta este lugar.
A mí me encanta, siempre venimos a comer acá.
Sí, ¿no es cierto?
Sí. Al gato viejo.
Sí.
¿Usted
qué restaurante frecuenta, Nuria?
Elba.
¡Nuria!
¿Cómo es Elba?
Perdón,
Laura.
Voy a hablar con el doctor.
Sí. No, eras Nuria.
Me olvidé el nombre.
Nuria.
Nuria,
qué raro.
Nuria. Ahora se llama Elba. Sí. Bueno, ¿qué me habías preguntado, amor?
No, si te gusta venir aquí a comer.
Me encanta, sí.
¿Y qué otro lugar te gusta? Pues si no te gusta tanto la comida de acá, ¿qué otro restaurante?
Bursaco le gusta.
¿Qué?
Ah. ¿Y vos cómo sabes?
Me imagino.
Ver,
un momento, voy a hablar.
Me imagino.
¿Y vos cómo sabes?
Se va a dar cuenta.
No, bueno, pero me olvidé.
Se va a dar cuenta. Bueno, mejor me voy. Mejor nos vamos.
Qué casualidad, porque yo ayer te encontré en el traje, el peaje de la autopista de Bursaco.
No es mi traje ese.
¿Cómo? Es el que compraste hace 20 años.
Sí.
El único que llevas a la oficina.
No es mi traje. No es mi peaje, no es mi auto.
Pero...
No, pero soy yo.
Entonces que te trajiste un traje equivocado de la oficina.
Debe ser, o un auto quizá.
Bueno, yo me voy a retirar porque...
No, usted no se va a ningún lado.
Nuria, ¿cómo te vas a ir así?
Que estoy mal vestida.
Bueno, vamos.
Acá hay algo raro. Y la cara de la señorita yo la recuerdo.
Un momento. Le voy a preguntar algo.
Sí.
¿Yo con quién andaba?
Dígamelo en el micrófono.
¿Con quién andaba? ¿Con quién andaba?
Conmigo. Yo soy
ya sé, pero ¿él qué es?
Yo soy la esposa.
Mi marido.
Ella.
Yo soy una mujer.
Es una mujer.
Es la esposa del señor.
Está bien que... Es mi esposa. Después de todo, un poco de respeto le tengo.
Tenemos que preparar esto.
Sí.
Bueno, me retiro, ¿eh?
Bueno, pero...
Irene, encantada.
No, Nuria.
Nuria,
solamente... Nuria. Qué alegría, ¿eh?
¿Puedo preguntar un detalle nada más? Ya se puede retirar.
Sí, mi vida, vamos a cenar, que claro, reservé el champán para esta noche inolvidable.
El otro día, visitando su página de Facebook, Nuria, hay una foto... Un
momento. Me va a descubrir.
Bueno, dejá todo. Decí no.
Sí, lo escucho.
Hay una foto muy bonita. Me encanta muchísimo la decoración.
No.
La foto donde se ve el perro que está acostado.
No soy yo.
Es el perro suyo.
No tengo perro.
¿Y cómo? Y la página aparece un perro en la cama arriba.
Ay, no. Por lo mal que anda feo.
Es mi primo.
No, un perrito.
No podés confiar en las redes sociales.
Pero sabe que todo está amañado.
Todo.
Hay un perrito de fake news.
No, bueno, hay un perrito hermoso que dice 10 años de compañía.
Niego todo.
Pero está en la página de Facebook.
Bueno, amor, basta. Te acaban de decir que
sos
densa.
Acosando.
No, porque atrás.
¿De qué me está acosando?
Atrás se ve. En
¿atrás
la mesa,
de qué?
Atrás del perro, en la mesa de luz, se ve el gorro amarillo y negro que usa mi marido. Apoyado arriba de la mesa de luz.
¿Qué dice?
Sacate la gorra, sacate la gorra.
Es muy tarde para sacarse la gorra.
¿Cuándo listo? Mamerto.
No soy Mamerto. Soy Pichucho.
Pachucho, balón.
Pachucho.
Pausa.
Nos federalizamos, nos propagamos, nos proyectamos y estamos en una misma sintonía. Somos tu señal. Somos AM750. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Seguí la señal. No te pierdas en el dial.
Sábado. Sábado. Las 40.
Actualidad.
Subí. Después te explico.
Quédate en los 750.
Toma y daja.
Información calificada.
La pizarra.
Política.
Jóvenes de ayer.
Viví las 750.
Reunión cumbre.
Entrevistas.
La autopista del sur. Derecho al cine.
Cultura.
La trama celeste.
Música.
El holograma y la anchoa.
Estás.
Sábado.
Sábado. En las 750.
750. Una señal.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
En La Venganza Será Terrible, estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas, con mensajes de la gente que está aquí.
Muy bien, buenas noches, venimos por primera vez con mi compañera, después de una vida de oír el programa. Antes que preguntar, quisiera que manden saludos a la uruguaya de mi madre, Laura, y a mi viejo, Braulio.
Bueno.
Y mejor no pregunto hoy, dice Juan y Andy.
Buenas noches, Alejandro, Barton, Gillespie, trío. Hoy el trío es un dúo. Sí. Soy Mari de Tusaingó, maestro. Bueno, pongo las manos así juntitas y le hago ojito de gato con botas. Sí. Bueno, si, ¿por qué no toca el vals Opus 64 de Chopin, que es este, el tarítera? No lo sé. No.
Qué lindo que es, sí.
Antes lo tocaba. ¿Sí?
Pero, esa es la parte difícil, digamos.
No tengo sí. Dedos para eso. Bueno, dale.
Muy bien. Alejandro, es miércoles 17 y estamos preparando todo para viajar a Capital. Vamos a ir a visitarlos el viernes.
Bueno.
¿Y cuándo lo escribió? ¿De dónde lo mandó?
El miércoles 17 lo empezó a escribir.
Por correo.
Mamá está contenta porque vos prometiste que habría bailongo. Somos de 9 de julio y siempre los escuchamos. Besos a Patricio, Gillespie, Trío, son unos genios. Camila y Mía están aquí.
Bueno, acá Mical será y Camila de Adrogué.
Michael.
Michael, bueno, Michael.
Puede ser.
En cualquier caso. De Adrogué, los escuchamos todas las noches por radio y hoy nos damos el gusto, el lujo, de hacerlo en vivo. Por primera vez en nuestras vidas. Oh. Nos gustaría escuchar el tango Mariposita.
Bueno, se ve. Ya lo pasamos al sordo.
Es muy parecido a Boedo. Claro. Fíjese qué Boedo es. Mariposita. Bueno, dale.
Bueno, aquí dice Dorina Barton Gillespie, cumplo 11 años.
¿Qué tal,
Barton? Les quiero contar que los escucho todas las noches, dice Valentina, que vino de Bariloche.
Ah, bueno, ¿a dónde está Valentina, que vino de Bariloche?
Ah, sí. Ya está de vacaciones, ¿eh?
Sí, claro. Bueno. Quedó medio atrás, no ves nada de ahí.
No.
Pero bueno, esto es radio, no importa.
Esto es todo muy raro. Bueno, ¿qué más?
Bueno, si quiere lo llama el maestro y ya
llega
al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y también ponderado maestro, maestro, el sordo, Arnaldo Gansfeld. Acompáñenos en la noche nuestro querido maestro, el estreno de dos, con la voz de Manuel Orengo.
Bueno, piden Love Me Do de los Beatles.
Love Me Do. Bueno, a ver.
Vamos a intentarlo.
Vino el hombre orquesta acá.
A ver, qué bien, ¿eh?
A ver.
Un, dos, tres y...
Love me too, whoa, love me too.
Tristeza criolla.
Ya en el patio no luce la flor, ni se ve la guitarra colgada, ni se escucha en la verde enramada el romance campeón de ayer. Ya no se oyen rodar las espuelas zapateando un marambo en la siega, ni se escuchan los tristes de vera recordando el perdido querer, la morocha de ojos negros vestida de primavera recostada en la tranquera. No espera más al zorzal y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni si oye en noche de luna el pericón nacional.
¡Qué bien, maestro!
En un tema que se llama Tears in Heaven,
una canción de Clapton, ¿eh? Dicen, de Eric Clapton.
Bueno,
alguna vez le hicimos, ¿no?
Con... Sí, ¿cuándo?
Hace mucho que no la hacemos, pero la hacíamos.
El tema se llama Tears in Heaven.
No lo sabemos.
Tears in Heaven.
Ahí va.
Dale. Dos, tres y...
Won't
Solía comer de cuando en cuando que hay que llorar para enamorarla. Oh, 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 me dicen los muchachos, ¿qué hace llorón? Que no se diga, pero a mí qué, si el que más liga en el amor es el llorón.
Llorón,
no me preocupa lo que diga, las circunstancias que obliga.
Llorón,
a veces llora el que más liga. Y siempre, siempre primero yo. ¿Qué sabes vos lo que conquista? No hay una que se me resista.
Yo
pa' llorar soy un artista. Y siempre, siempre primero yo. Soy el payador del norte. Me diplomo haciendo corte. Por diversión yo tazo y rompo. Y pa' bailar soy como un trompo. Oh, oh, me dicen los muchachos, ¿qué haces, Rolón? Que no se diga, pero a mí que si el que más liga en el amor es el Rolón.
Rolón,
no me preocupa lo que diga.
Rolón,
la circunstancia es la que obliga.
Rolón,
a veces llora el que más liga. Y siempre, siempre primero yo.
Llorón,
no me preocupa lo que diga.
Llorón,
la circunstancia la que obliga.
Llorón,
a veces llora el que más diga. Y siempre, siempre primero yo.
¿Qué hace, Llorón?
Bueno, piden un tema de música brasilera. ¿Eh?
Ay,
tarde en Itapoá.
Qué linda.
A ver. Viene con maraca, con va con maraca, sí, con pandereta.
Puede meter con lo que quieran para dar ese, ¿no? Ese sí, clásico. O sea,
que tiene sí, la música brasileña, claro, ¿cierto? Sí. Es que uno la ve y se le mueve todo el cuerpo.
Velho calção de banho, um dia pra vadiar, um mar que não tem um tamanho, do arco-íris no ar, depois da praça caí-me, sempre preguiça no copo e numa esteira de vime, beber uma água de coco é bom, passar uma tarde da rua. Passou que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã, passou uma tarde em Itapuã,
Asongira kitapua, oh, bintu maji tapua, paraja mori tapua. Quanto marina augura un bel dinopilio in folle a commentar con dosura numa cajaza de rolha e com olhar esquecido o encontro de céu e mar bem devagar e sentindo a terra toda rodar é bom passar uma tarde em Capoa. Passou que há de Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá, fala de amor em Itapuá.
Comienzan las vacaciones de invierno y se encuentra disponible la trompeta de Gillespie. Impecable.
Vamos. Bueno, Misty también.
¿Misty?
¿Vas a Misty?
Qué lindo.
Es uno de los temas más pedidos del último año.
Muy bien.
Mi bemol.
Mi bemol.
Sí, señor.
Estamos en el territorio de Misty, podemos ir a música de Herbie Hancock. ¿Qué le parece?
Muy bien.
Herbie Hancock.
Sí, Herbie Hancock.
Uno de los grandes maestros del jazz moderno.
¿Qué vamos a tocar? Walter Nelson Mann.
Ah, Walter Nelson.
¿Cuál es?
Esa.
Y nos vamos con esta.
¿Quién es?
ahí.
Tenemos saxo, ¿no?
Sí, exactamente. Sí.
¿Vamos?
Claro. ¡Un, dos, tres, y!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
¿Terminó?
La venganza será terrible.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
El holograma y la anchoa.
Quédate en la 750.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Libros que hablan de lo que otros callan. Eva Perón, esa mujer. Un libro de María Sioane y Víctor Santamaría. Publicó Editorial Octubre.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
La falta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, calidad en abundancia.
Hay otra música, hay otra sangre, hay otra caricia, hay otra piel. Hay otra forma de sentir. Hay otra radio. AM 750. Una señal.
El holograma y la anchoa en AM 750. Miguel Rep dibujando en el éter.
Rep. El teatro es un... Es sangre, sudor y lágrimas. No es cine, no es televisión, tampoco es un dibujo. Pero es, hay una persona viva arriba de una tarima tratando de transmitir emociones.
La música absorbe tanta energía o demanda tanta atención que una vez que está instalada la música te copa mente, cuerpo, alma, espíritu, y cuando termina el tema, si te gusta el tema, te deja, a mí me deja como extenuado.
Uh-huh. Incluso
energía o demanda tanta atención que una vez que está instalada la música te copa mente, cuerpo, alma, espíritu. Y cuando termina el tema, si te gusta el tema, te deja, a mí me deja como extenuado.
Uh-huh. Yo incluso vi...
Es mi hermana.
So innocent, so full of me.
Vos sos mi hermano.
There were times we were friends, the times I was so cruel.
Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás? El holograma y la anchoa. Mi nombre es Miguel Rep. El holograma y la anchoa.
And I love you. They all love you. All love you.
El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos.
All your dreams, all your dreams.
El holograma y la anchoa.
Hoy,
programa de avances.
El anticipo del holograma y la anchoa de este sábado y este domingo.
¿Hay teatro sin progreso del personaje? ¿De algún personaje?
Sí, que empiezan y terminan igual.
Sí.
Sí, sí.
¿Te pasó a vos?
Sí, muchos.
¿Y no te impacientó eso? No,
depende. Para mí todo es divertido.
¿Pero alguno de los personajes no tiene que sufrir algún cambio en la dramaturgia?
En general sí. Por ejemplo, Toc Toc, 9 años en Cardel, todos tienen un trayecto y una modificación.
Progreso, claro.